Dicen que tenemos una visión confundida de África, incluso que la miramos con cierto aire de superioridad. También nos dicen que África esencialmente es para muchos animales, viajes turísticos, masacres, miseria, pobreza, y de todo esto hay. Pero es una imagen incompleta. Hay que conocer el África subsahariana, donde sus luces, sus movilizaciones, sus tradiciones y, sobre todo, sus gentes. Acompañados de la banda sonora de Memorias de África, les proponemos que se acerquen al continente con los ojos muy abiertos, a través de nuestras palabras, también a través del cine. Y es que el pasado viernes comenzaba aquí, en Gasteiz, la quinta edición de África al Día, el ciclo de cine africano. Beatriz Leal es investigadora, docente, crítica y programadora independiente en arte y en cine africano, europeo y también Oriente Medio. Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, encantada y gracias por tenerme con vosotros un ratito.
Oye, Beatriz, ¿cómo se engancha uno o cómo se engancha una persona a África? Cuéntame.
Mira, yo además he de hacer como una puntualización. Yo me engancho además a través del cine. Fue un amor a través del arte y de sus imágenes mediadas, ¿no?, por sus propios creadores. Y fue un poco así. Yo estudiaba en la universidad, tuve la oportunidad de empezar a adentrarme a través de mis estudios, ¿no?, en cine y en arte contemporáneo, en algunos directores africanos que hace ya un poquito eran difíciles de conseguir, y empecé a ver que me ofrecían un mundo, un universo, unos espacios y unas gentes desconocidos completamente y contados de una forma que me gustó tanto y me sorprendió tantísimo que al final he dedicado mi vida hasta el momento a intentar darlos a conocer y a comprenderlos,
¿no? Claro, Beatriz, ¿cómo se produce el salto? Es decir, yo leo literatura africana o puedo ver la película, pero ¿en qué momento se produce el salto de decir, es que tengo que ir allá, tengo que ver?
Claro, pues eso también prácticamente al poco tiempo, ¿no? Porque tuve la opción de ir a este festival que es fundamental en España, el Festival de Cine Africano de Tarifa, cuando aún estaba estudiando, y ahí me entró absolutamente el gusanillo por poder también conocer a algunos directores que después visité en sus países. Y entonces fue a raíz de eso, aunque yo había estado en un viaje en Marruecos previamente, cuando ya fui la primera vez a Senegal. Y claro, ahí ya te enamoras absolutamente, ahí ya estás perdida.
Claro, y de eso vamos a hablar, de esas primeras incursiones. La primera incursión a Marruecos, como prácticamente el 90%, ¿no?, que se han acercado
De la gente
a África
española,
por
sí.
La cercanía, efectivamente.
Claro.
Pero esa siguiente incursión, cuando uno ya llega al África subsahariana, cuando se encuentra con el continente, ¿no?, en todo su apogeo, ¿cómo llegaste a Senegal? ¿Cuál era la imagen, además, que llevabas y qué te encontraste allá?
Pues mira, yo creo que tenía una imagen bastante fiel porque había visto cosas muy raras a través del cine, ¿no? Y además había hablado mucho con gente de allí. Entonces, todos estos estereotipos, ¿no?, que repetimos tanto, tanto de una África miserabilista como una que es todo fiesta, celebración, tenía quizás una actitud un tanto cínica, ¿no?, al respecto. Entonces, al llegar, además iba eso, arropada con un grupo de amigos de allá, pues quizás fue un abrir los ojos y dejarte empapar sin preconcepción, o quizás intentando ya romper, ¿no?, con esas que tenía previas. Entonces fue un encuentro que yo también quiero quitarle un poco la excepcionalidad, ¿no? Es un continente único y sobre todo son países muy especiales cada uno de los que vas conociendo, pero después también son muy parecidos, ¿no?, a nivel humano, la gente, la estructura, por ejemplo, en Senegal, familiar, ¿no?, se parece mucho. Yo soy de Galicia, a la que yo viví creciendo allá, ¿no? Entonces no hay tantas, y quizás la mirada en los países que están mirando al Atlántico, ¿no?, al océano, quizás es un punto en común, ¿no? Yo también soy muy de mar, entonces esa parte es fundamental porque viven, ¿no?, volcados hacia el mar.
Claro, Beatriz, dices que fuiste con amigos en principio, que allá estuviste con amigos de allá.
Sí, sí, sí.
Es más fácil adentrarse en un país y sus costumbres cuando estás con personas nativas, ¿no?, con personas autóctonas.
Evidentemente, sí. Además, yo animo a la gente que esté escuchando esto y le entre un poco el gusanillo a intentar hacerlo a través, no sé si de alguna organización o alguna persona que ya haya ido, y no estos viajes como decía antes, un poco exotizantes, ¿no? Uh-huh. Que llegas, te llevan de safari y yo creo que ahí ves otro tipo de África, pero no el África humana de la que tenemos tantísimo de más que aprender cuando tenemos a tanta gente africana llegando cada vez más, ¿no?, a nuestras fronteras. Y yo lo más lo agradezco y lo celebro, ¿no? Esta diversidad es lo más enriquecedor que uh-huh, tenemos uh-huh. todos.
Uh-huh. Claro, hablamos de Senegal, hablamos de ciudades, pero también de aldeas.
Evidentemente.
Muy diferente la manera de vivir.
Sí, claro, y aparte que ahí nos volveríamos locos intentando explicar unas etnias, otras, las costumbres, eso es absolutamente apabullador en cierto sentido, ¿no? Porque parece que no, pero debido a la modernidad y a esta globalización a través de las nuevas tecnologías, sobre todo, Europa es bastante homogénea, ¿no?, a pesar de las diferencias. Y aunque en España nos empeñemos también en diferenciarnos mucho, después somos mucho más parecidos de lo que a veces en cuestión de kilómetros es África, ¿no? Y eso yo creo que también es lo que nos debe hacer abrir la mente a otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, Beatriz, a partir de ese momento, a partir de Senegal, ¿no?, que es como descubrir de alguna manera lo que uno se va a encontrar. Claro, ¿cuántas veces te has acercado allá, te has acercado al continente?
Pues he ido 4 veces más. Ya he dicho, querría haber ido más, pero al final hay problemas de visados o lo típico.
Intentar el tiempo, ir. ¿No? Sí.
El tiempo es fundamental, porque yo también he recibido temporadas largas en Estados Unidos por trabajo. Entonces, a veces es difícil. De hecho, mi regreso a estas costas europeas hace un par de años fue fundamentalmente por poder ir más habitualmente a África, ¿no? Y de hecho, dentro de un mes pues me iré al FESPACO, que es el gran festival de cine africano que se realiza en Ouagadougou, en la capital de Burkina Faso, cada 2 años, ¿no? Y además este año está de 50 aniversario, o sea que pura celebración. Sí.
Pura celebración allá en Burkina Faso, por cierto. Sí, ¿cuáles son estas otras incursiones que has hecho? Yo no sé si has repetido Senegal o querías conocer algo más, ¿no?
Sí, Senegal he repetido, Burkina, por eso también lo sacaba un poco ahora a colación, pues ha habido 2 ocasiones que se canceló el festival y que no pudimos ir con ya los billetes en la mano, entonces tengo muchas ganas realmente de ir. Y una de las experiencias más peculiares, ¿no?, también por la herencia histórica compartida que tenemos, fue cuando hace unos años estuve en Guinea Ecuatorial, invitada también para realizar un taller de cines africanos y producción para jóvenes cineastas. Fue una experiencia uh-huh. muy muy interesante, y también ser parte de un festival de cortometraje nacional, ¿no? Y la verdad es que allí sí que se te desmontan muchas cosas que a lo mejor tienes más en relación, sobre todo a Guinea Ecuatorial.
Es que has denominado experiencia peculiar.
Sí, muy peculiar.
Claro, ¿qué pasó allí y sobre todo cómo se te desmonta o qué pensabas que iba a ser, ¿no?
Bueno, siempre en otros países, ¿no?, debido a la colonización de ciertas las potencias como eran Francia, sobre todo Bélgica o Inglaterra, ¿no?, el tipo de formación o el tipo de legado a veces, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que se dejó en la población, en los sistemas educativos, en la manera un poco de enfrentarse a la realidad internacional, no es la de una dictadura como es la de Guinea Ecuatorial, ¿no?, en la que hay un trabajo también pues de infantilización de los ciudadanos, de impedir que conozcan más allá, ¿no? Entonces fue muy chocante, porque ya habiendo crecido en el post caída de la Guerra Fría, digamos, la desaparición, leías mucho sobre este trabajo también en otras dictaduras, en otros lugares que estaban desconectados, ¿no?, digamos, de la realidad internacional, y ahí en la actualidad está pasando. Y pasa también con el beneplácito de España, ¿no? Entonces uh-huh. es un país que nos debería hacer recapacitar muchísimo a nosotros, ¿no?, desde aquí. Entonces fue muy, muy peculiar por esto, porque ya lo sabías, lo habías leído, pero no te imaginabas
que te lo ibas a encontrar, ¿no?
No, y además uh-huh. en todas, prácticamente todas las personas, ¿no? Había gente, evidentemente, que se mordía la lengua, pero el nivel medio, incluso de personas más entendidas, comprometidas, te dabas cuenta del daño absoluto que hace pues la falta de educación, las mentiras gubernamentales institucionalizadas, ¿no? Entonces eso, por eso digo peculiar, ¿no?, porque fue después, evidentemente, a nivel humano, pues encuentros maravillosos como siempre, claro, ¿no? Pero nada que ver con otros países, que vas eso a Camerún, que puede ser complicado, o no sé, al Congo, pero ves otro nivel de madurez, digamos, ¿no?, a nivel humano.
Fíjate, a nivel humano has mencionado, por ejemplo, Guinea, pero también has mencionado Senegal, experiencias fantásticas. ¿Qué tienen Los africanos y las africanas.
Bueno, yo creo que todos tenemos cosas muy maravillosas, ¿no? Tampoco quiero eso, volverlo excepcional, pero sí que hay un estar tocando la realidad impuesta por las condiciones materiales y por la situación, ¿no? A veces también de dependencia con otras potencias a nivel internacional, que yo creo que les permiten también mirarte más a los ojos cara a cara, ¿no? Y hay menos necesidad de no diría de fingir, ¿no? Pero de adoptar ciertas posturas que creemos que a nivel social nos permiten ciertas cosas. No, yo creo que ahí hay una capacidad de darse mayor, quizás sería la manera de decirlo.
Oye, por cierto, yo decía al comienzo que eres crítica especializada en arte y en cine contemporáneo africano, también europeo y también de Oriente Medio, pero hoy estamos hablando de África. ¿Por qué te convertiste? Primero porque entiendo que te gustaba muchísimo el cine y que era una posibilidad también para acercarte a África, para conocer más, ¿no?
Pues lo mío fue un momento de enamorarme de una de las primeras películas que hizo Abderrahmane Sissako, que quizás conozcan los oyentes, ¿no? Porque Timbuktu fue nominada a los Oscars, es de las pocas películas que ha circulado muy bien, ¿no? A nivel internacional, y fue ver un cortometraje suyo de su época de formación, de hecho, en la Unión Soviética, y a nivel formal, a nivel de contenidos, de lo que estaba intentando comunicar, y lo hacía de una manera bellísima, yo no tenía las herramientas para entenderlo. Entonces, por curiosidad, dije, tengo que ver más, ¿no? Y la suerte es que en ese momento mi mentor, digámoslo así, Fernando González García, un gran especialista en cine, me dijo, oye, mira, empieza a coger estos DVDs y ponte a ver películas. Y fue encontrar algo absolutamente que no me esperaba. Y me gustaba mucho el cine asiático, me gustaba mucho, como comentabas, eso, cine de Oriente Medio, pero había algo que era como quizás una lección inacabada de humanidad y de amor, que en Europa quizás estamos como muy a vueltas de todo, ¿no? Y somos como muy cínicos y allí aún se sigue creyendo, pero esto no quiere decir para nada ingenuidad, ¿eh? Muy al contrario. O sea, una capacidad de contar historias de otra manera, con una profundidad tremenda, pero también con mucha simplicidad, quizás sería la manera de decirlo.
Y a partir de ahí, viajes, como decíamos, a África, pero sobre todo ver mucho cine africano. El próximo viernes presentas Va a llover sobre Conakry, una película guineana. Encontramos un choque de tradiciones, un choque de costumbres. Hablamos de pueblos muy tradicionales.
Bueno, esta película justo desmonta esta idea, ¿no? Porque el cine africano durante muchas décadas, de hecho desde que surge en los años 60, más o menos después de la llegada de las independencias, ¿no? Esa ola que barrió el continente, se centraron varios directores en intentar hacer esta, de manera crítica y poética, ¿no? Hablar sobre este choque, ¿no? Entre tradición y modernidad. Pero en el caso de Sheikh Fantamati Camara, ¿no? Que es el director de la película, tristemente nos ha dejado muy joven, con 50 y pico años hace un par de años, en esta película intentaba utilizar el melodrama y utilizar un género, ¿no? tan fácil, ¿no? Para los espectadores, nada de gran cine artístico, digamos, de autor, para reflexionar sobre esto, pero también para ofrecernos, y yo creo que es uno de los puntazos de la película, una visión de la propia ciudad de Conakry, en la que vemos que la ebullición de vidas, las distintas experiencias que se cruzan de hombres y mujeres de distintas generaciones, complican mucho este choque que sería o tradición o modernidad, ¿no? Y se hace a través de una historia que yo muchas veces cuando la he...
Es una historia de amor.
Sí, es casi un Romeo y Julieta, claro, africano, ¿no? Contemporáneo. Sí, con las dos familias medio enfrentadas, pero al final mucho más complejo, y yo no quiero hacer spoilers, ¿no? de la película, porque así...
Hay que ir a verla, ¿eh? El próximo viernes, sí.
Sí, sí, y además una película que hablábamos antes de Ouagadougou y el FESPACO, ¿no? El Festival de Cine Africano de Cine y Televisión, y ganó el premio del público allí y en otros muchos festivales. Una película que, ya te digo, comunica muy bien con los espectadores de cualquier lugar, ¿eh? No solo africanos, y de hecho es una película que con la población diaspórica ha tenido un peso muy fuerte, porque hay imágenes de, no diría sexo explícito, ¿no? Pero de amor, de tocarse, de abrazarse, que no son habituales en África, también a veces por la censura, ¿no? De la religión musulmana y sobre todo de sus grandes líderes, y esta película se lo permite, con lo que es una joya dentro de los cines africanos. Por lo menos se realizó hace 10 años, hasta fechas recientes que se están atreviendo un poco más los jóvenes, fue muy rupturista.
El título Va a llover sobre Conakry, decíamos, una película guineana. Una vez que vengas aquí a Vitoria, porque tú vas a estar el próximo viernes aquí con nosotros, entiendo que muchos planes, muchos proyectos de futuro. El siguiente, como nos decías, Burkina Faso.
Sí, el Festival de Cespaco, ¿no? Ahí estaré de asistente, pero preparando ya varios festivales, porque ahora en Barcelona tenemos un festival, un equipo muy majo de gente que vive en el continente, y yo que estoy ahora en España, bueno, medio caballo entre aquí y Estados Unidos, que es Walai, un festival de cine africano en Barcelona en abril, y después el festival en el que yo llevo trabajando ya una década, el African Film Festival de Nueva York, que también será justo después, o sea, en mayo tenemos tomada la ciudad de Nueva York con películas africanas y de la diáspora. Bueno, y después pues, muchas cositas entre medio siempre.
Beatriz, pues te llamaré para que me hables algún día de Nueva York, si te parece.
Vale. Ay, pues yo encantada, sí, enamorada. ¿De Nueva York o de Filadelfia? Que es otra de mis grandes ciudades enamoradas.
Claro, te podía preguntar qué hace una gallega, por ejemplo, en Nueva York. Pero eso ya será otro día, si te parece.
Sí, me parece perfecto, Pilar.
Bueno, un placer, de verdad, Beatriz Leal, que hayas atendido la llamada de Radio Vitoria. Que te vaya muy bien, que tenemos una cita que lo iremos recordando a lo largo de la semana aquí en la programación de Radio Vitoria. Recuerden, la película Va a llover sobre Conakry, que se enmarca dentro de la quinta edición de África al Día, el ciclo de cine africano. Beatriz, qué un placer.
Igualmente, muchísimas gracias por estar ahí.
Gracias, buenos días.
Un abrazo.